A ello. Bueno, ya estamos saludando a Jorge García, es ingeniero, es director del Complejo Ecológico de Sáenz Peña, Chaco. Lo saludamos, ingeniero, ¿cómo le va? Buenas tardes, lo saluda Silvia y Ariel Coronel González.
¿Cómo le va, chicos? Le voy a agregar algo al tema de la torta frita y la torta parrilla. ¿Por qué hoy hablamos de torta frita o torta parrilla cuando está fresca la tarde o cuando está lloviznando o cuando llueve? Bueno, porque se viralizó de esa manera a través del tiempo, pero en realidad la torta frita, la torta parrilla, la torta olla, la torta fiaca, tiene que ver con el no acceso a la levadura en determinados momentos en el campo, sí, en la zona rural, pero sí el acceso a la grasa.
A la grasa, exacto.
La grasa vacuna, porque la grasa porcina.
Porque se produce allí mismo.
Claro, entonces era mucho más sencillo hacer una torta parrilla, una torta olla, una torta frita, porque era la alternativa al pan, era una manera de transformar la harina en un acompañante del mate o de las comidas mismas, porque por ahí nosotros decimos torta frita para tomar unos mates, pero también se almorzaba o se cenaba
sí,
con la
sí,
torta.
Sí, totalmente, es riquísimo con un guisito de arroz. Ahí en la
sí, 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 totalmente. Cosas así, datos como este, tuve la oportunidad de presenciar todo un día cuando visité hace unos meses el Complejo Ecológico de Sáenz Peña, junto a mi papá, ¿sí? Entre los dos conversaban, yo dejé el teléfono de lado y me puse a escucharlo, porque
qué lindo. Es da placer.
Qué lindo, qué lindo.
Cuéntenos, ¿qué hay de nuevo en el Complejo Ecológico de Sáenz Peña, ingeniero?
Bueno, de nuevo, o sea, renovadas energías para continuar con este camino tan difícil, ¿no? El camino de recuperar especies, el camino de preocuparse por la conservación, el camino de pensar en el mañana, tanto en la fauna como en la flora, como en el medio ambiente, el tema de preocuparse por la contaminación, el tema de preocuparnos que la educación no está ocupando el lugar que corresponde respecto al mensaje educativo en nuestros barrios. En nuestros barrios son cada vez más abandonados en sí mismos, o sea, por culpa de ellos mismos. Nuestros canales de desagüe viven permanentemente tapados de botellas, de plásticos, de desechos vecinales. Ayer recorrí un barrio de Sáenz Peña y veía cómo contra el muro de un lugar que reservado a la iglesia, todos los vecinos tiraban la basura. Y me preguntaba, ¿qué sentido tiene sacar la basura de tu casa y arrojarla a 20 metros o a 15 metros? Es como tenerlo en tu patio trasero. Entonces, en algo no avanzamos. Yo creo que hay cosas, por ejemplo, en la mentalidad y en los chicos, más que nada los niños de la edad primaria, en cuanto a no a las mascotas de los animales silvestres, se terminó un lorito en mi casa, no quiero más tortugas en el jardín, queremos que los animales vivan de la mejor manera y con toda la libertad posible. Yo creo que eso avanzamos, pero no avanzamos, por ejemplo, en un tema tan delicado como es la higiene y la contaminación y el manejo de nuestros residuos domiciliarios. Ojo, no voy a defender a ninguna gestión de ningún municipio ni de ningún intendente, pero yo creo que todos los municipios hacen un enorme esfuerzo por recoger la basura domiciliaria, y que yo creo que somos nosotros los que no nos ponemos a la altura de las circunstancias y colaboramos para que eso sea efectivo y para que los residuos vayan donde tengan que ir. Es un detalle, pero me preocupa muchísimo.
Sí, totalmente, ingeniero. Cuesta el reeducar, cuesta separar las basuras en casa. Es como que estamos con la inmediatez y lo acelerado de la vida y como que largamos todo en el mismo lugar, y desentendernos de eso. Pero nosotros de casa nos desentendemos, pero va a parar en cualquier lugar de la ciudad.
Claro, es como decía recién, a 20 metros de la misma casa.
Sí.
Y no tiene sentido.
No
o, por ejemplo,
sentido.
Llegó el otoño, ¿no es cierto? Llegó el otoño. Es en la estación donde la naturaleza nos bendice llenando nuestro patio de hojas, llenando nuestras veredas de hojas. Sí. ¿Y por qué aún hay personas que tienen como mensaje, hoy me ensucia toda la vereda? Y dice, ay, no quiero una planta de lapacho en mi casa porque cuando florece me ensucia con las flores, cuando llega el otoño me ensucia con las hojas. Pero ¿cómo le va a ensuciar un pétalo de una flor o una hoja? Si eso lo puede juntar y poner en un rinconcito de la casa y con el pasar de los meses tiene materia orgánica para sus helechos, para sus rosas, para sus plantas de flores. Yo creo que es educación. Yo creo y estoy convencido que, como dicen ustedes, estamos acelerados por los problemas cotidianos y no ponemos freno en decir, chicos, hay cosas que podemos hacer que no nos van a salvar la situación, no vamos a pagar la energía eléctrica con esto, pero por lo menos vamos a mejorar la calidad de vida de todo el barrio si dejamos de tirar basura, si reciclamos para nosotros mismos, o sea, todo lo que es materia orgánica lo reciclamos para nosotros mismos, en un pequeño, en un terrenito cualquiera, en un rinconcito de 60 por 60, podemos tener materia orgánica, tenemos unas buenas lombrices que nos ayudan, hacen de digestor, y después, como te digo, como decía yo recién, con eso mismo fertilizamos nuestro jardín, nuestra mini huerta. Hacer una mini huerta de 3 metros cuadrados donde tenemos perejil, orégano, cebolla verdeo, puerro, todo eso que cuando uno va a la verdulería, si empieza a sumar, son pesos.
Sí, claro, sí, totalmente. Si no dimensionamos, yo creo que esa es la cuestión, pero felizmente hay personas...
Y se desconoce también, Ariel, porque yo creo que no todos saben qué hacer con esas hojas.
Claro.
Y que realmente lo toman como de verdad, como basura, ¿se entiende? O sea, que no está conociendo que puede darse otra utilidad a eso.
Claro, claro. Pues felizmente tenemos acá al ingeniero que trabaja de esa manera.
Obviamente, sí.
Ustedes tienen un monstruo ahí en Resistencia, que es el ingeniero Ruchesi, que si le dan la palabra, a mí me da una paliza, porque la tiene no clara, la tiene requete contra mil clara, porque inclusive muchos municipios, en Sasteña, gracias a Dios, la planta recicladora está funcionando y hay un buen concepto de lo que es aprovechamiento de la materia orgánica. Nosotros en el complejo ecológico, hoy por hoy debemos tener no menos de 10, 12 toneladas de materia orgánica reciclada, de todo lo que es maleza, cortado de maleza. O sea, la maleza puede ser tal, ¿no es cierto? Puede haber una hierba que realmente pueda ser considerada maleza. Pero una vez cortada, pasa a ser posible materia orgánica para el futuro inmediato. O sea, cuando digo futuro inmediato, digo 6 meses, 7 meses, 8 meses. Y más si la mezclamos por ahí con materia fecal de algunos animales, que no hay ni un riesgo de ningún tipo de contaminación o que no se observa ningún tipo de problemas en las heces, con más razón. Entonces, todos tenemos que tener ese concepto. Yo me crié en el campo. Y yo no me imagino a mi mamá, que hoy tendría 99 años, y que se nos fue a los 90 y pico, no es que se nos fue hace mucho, tirando limpiando el gallinero y arrojando en un lugar lejano y a la basura todo lo que sea las heces de las gallinas, ¿no? Eso iba a un rincón donde se mezclaba con el pasto seco y con los
residuos de abono
orgánicos y se terminaba. Sí. Claro, porque después había que fertilizar la huerta.
Sí, tal
cual. Y bueno, pero tenemos que volver a eso. Digo yo, qué sé yo, me parece que antes había una sabiduría natural mucho más interesante que hoy debemos rescatar, porque los chicos están ávidos de escuchar estas cosas. Te digo porque yo permanentemente, por semana, doy 5 o 6 charlas por teléfono a escuelas de distintos lugares de la provincia, y es impresionante cómo los chicos preguntan y preguntan cosas concretas, y los chicos tienen una idea clara de lo que es cuidar el medio ambiente, no contaminar, reciclar, todo lo que se puede reciclar. Inclusive a veces hasta me sorprenden porque chicos de cuarto, quinto grado de la escuela primaria tienen un concepto perfecto de lo que uno sueña que sepa un chico a lo mejor ya de una edad más avanzada, ¿no? O sea, la esperanza no la pierdo. Creo que el error está en el sistema educativo, Yo creo que por allí no se le da importancia a estos temas o lo toman como un tema secundario, ¿no es cierto? Pero les voy a dar un dato que les va a gustar
a ver,
a todos los que estamos en esto. El 80% de los temas de lo que está ahora en este momento en vigencia, que es todas las escuelas que están en este programa de investigación de la ciencia de feria, el 80% de los temas tienen que ver con algo relacionado a la
naturaleza. Al ambiente, sí, sí.
Sí, al ambiente. Qué bueno. Sí. Ya sea por la salud, ya sea por el reciclado, ya sea por la problemática de extinción, lo que fuera. Pero observen, yo estuve viendo un programa, estuve el listado de la región acá, centro del Chaco, y el 80% de los temas están relacionados con cuestiones que tienen que ver con la problemática ambiental, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la alimentación, desde el punto de vista de la higiene, pero muy bien las maestras, muy bien los chicos, excelente, un 10 felicitado.
Perfecto, ingeniero. Hablábamos de nuevas fuerzas al comienzo, usted decía, ¿no? Pero me pregunto, ¿hubo nacimientos en lo que va del año de alguna especie en el complejo, ingeniero?
Sí, ustedes saben que yo soy del que siempre pienso que todos los nacimientos son importantes, todos. Sí.
Todos.
Desde una simple palomita. Sí. Vivieron en el patio, un chingolo, un cardenal, para qué hablar. Pero sí, tuvimos muchos nacimientos y algunos que nos hacen muy felices, como continuar con la reproducción del muitú, esta especie nuestra, el pavo de monte, un muitú, en peligro de extinción, del que ya estamos trabajando mucho y bien con Parque Nacional Chaco. Aprovecho para felicitar a todo el personal de Parque Nacional Chaco, que no solamente vigía y controla el proyecto, sino que además está teniendo éxito, que ya nos hicieron abuelo y en cualquier momento vamos a ser bisabuelo con los animales allí liberados. La gente de la Reserva Natural La Leonola, esta reserva privada con la que realmente estamos orgullosos de trabajar con ellos, que también hemos liberado allí 8 ejemplares de muitú, que estamos con enormes expectativas de poder documentar el primer nacimiento. Y aparte del muitú, este año hemos tenido éxito en la reproducción del cuervo rey o jote real, que es una especie dentro de los jotes en general, los cuervos, como decimos, los llamamos a campo, está mucho más comprometida que el cóndor andino, mucho más comprometida que el cóndor andino. Y este nacimiento, el número 11 en el complejo ecológico, nos permite reafirmar el proyecto. Tenemos un proyecto de reproducción. Y si Dios quiere, ya en el año, a fines de este año o en el año 24, estaremos instalando los primeros jaulones de presuelta en la estancia La Leonor, allí entre Pampa del Indio y General Roca, para liberar el primer casal nacido en cautiverio, que yo creo que va a ser algo histórico, sí. No solamente para el Chaco, sino para la Argentina, ¿no?
Claro, totalmente.
Porque es una especie que era muy emblemática nuestra, muy hermosa, muy divina, y que se nos está extinguiendo.
¿De a qué especie se estaba refiriendo, ingeniero? Disculpe.
Al jote real, al cuervo rey.
Cuervo rey.
El cuervo rey o jote real. Realmente es una joya. Cuando la gente normalmente cuando lo ve en el complejo dice, este animal no es de acá, ¿no? Porque vio que asociamos a países de la Oceanía con las aves hermosas. Australia, sí, a todas las islas de Oceanía. Y claro, entonces vemos un muitú y decimos, este ave es de Oceanía. Vemos
por los colores. Un cuervo rey
y por los colores, por el morro, por el copete, por la formación, ¿entendés? El cuervo rey pasa lo mismo, esas carúnculas tan coloridas, tan hermosas, un rosado, rojo, llamativo, espectacular. Uno de los buitres más hermosos del mundo, sí. Pero es nuestro, está en peligro de extinción. Y bueno, y vamos desde el complejo ecológico, vamos a usar una herramienta, no es la solución, pero una herramienta que es el regreso de los animales nacidos en cautiverio para proyectos de reproducción. Lógicamente tiene que ir acompañado con la conservación de ambientes naturales, con el control mucho más estricto de fauna. Sigo pensando que debemos entrar en una década de abstinencia de caza. Debemos los chaqueños razonar, transformar todos los clubes de caza en clubes de disciplinas deportivas. Las disciplinas deportivas compiten en las Olimpíadas.
Claro.
Entonces, todo aquel que quiera hacer uso del arte del tiro, de la puntería, del blanco, de lo que fuera, tiene más de 18 disciplinas olímpicas.
La primera medalla olímpica que ganó Argentina fue una medalla de tiro.
Ah, sí.
Sí, de tiro al blanco. Sí, sí, con un rifle que no recuerdo las características. No,
claro, pero para que la gente que está escuchando entienda, sí. No le tiran a un animal.
No, claro.
Claro, claro.
Le tiran un objeto, le tiran una imagen, o sea, no hacen ni un daño. Además, las disciplinas olímpicas te permiten que la familia los domingos
sí.
vaya a un lugar donde se practique esa disciplina, un club de caza, pongámosle, y practique la disciplina, pero va mamá, va papá, los chicos a partir de los 5 años pueden usar armas con aire comprimido.
Ingeniero.
O sea que puede participar toda la familia, puede comer asado dominguero, las empresas que venden armas y
se mueve más el inventario.
Van a vender el triple, porque el que va a matar un guasuncho lleva 3 cartuchos. El que va a tirar tiro al platillo tira 4 cajas.
Claro, claro, claro. Una consulta, una apreciación que yo sí. al menos tengo, no sé si la comparte, pero es como que estos últimos años nos vamos dando cuenta, sobre todo los chicos a la hora de dibujar, van tomando más modelos o ejemplos de animales autóctonos, ¿sí? ¿Me parece a mí o es algo que estamos conociendo más los chaqueños?
Claro, claro. Hoy ya un chico, es difícil que un chico de 8 o 9 años se confunda que un elefante es de la fauna chaqueña.
Uh-huh.
Ya asocia al elefante con una fauna de África, de otro lugar,
claro.
con sus problemas, etcétera. Cuando uno le dice, a ver, ¿qué animales son nuestros? ¿Qué animales son del parque chaqueño? Yo creo que el 80-90% señala con justeza un yaguareté, un tatucarreta, un tapir, un tucán. Y lo importante de eso tiene que ver con los mensajes, y yo creo, y creo no estar equivocado, que las ferias de ciencia, por eso
sí.
me gustaría que alguien haga un reconto de los últimos 10 años de la feria de ciencia en la provincia del Chaco, y los temas que trataron, y van a ver que la mayoría de los chicos se entusiasman con esos temas. Tiene mucho que ver. Ahora tiene que tener continuidad eso.
Totalmente, sí, sí.
Nosotros tenemos el complejo ecológico, un área educativa que tiene una hermosura para venir a pasear, para pasar el día, y mucho material. Yo todavía no puedo conseguir, lo habíamos conseguido, se firmó y después se retrocedió, que el Ministerio de Educación afecte una docente a nivel preprimario, una docente a nivel primario y una profesora de biología a nivel terciario, para que estén allí en el área educativa dando clases a todas las delegaciones educativas que ingresen. Pero no esas clases de una hora, no, 15, 20 minutos, y chicos, vean el material que hay aquí, hagan preguntas, critiquen, digan qué no les gusta de lo que vieron, qué les parece que está mal, ¿me entienden? Tener una biblioteca
sí.
virtual con un profesor de tecnología que le enseñe a los chicos dónde buscar el material, cómo tienen que bajar el material.
Sería ideal, digo, ¿no? Ingeniero, sería ideal. ¿Cuántos chicos?
Yo estoy hablando de 4 o 5 personas y todos sabemos que en la Casa de Gobierno sobran 2.000 empleados, que en la Cámara de Diputados sobran 3.000 empleados. Entonces, ¿qué nos pasa a los chaqueños? ¿Por qué no hacemos las cosas que tenemos que hacer? ¿Cuál es el problema?
Ingeniero, ¿cuántos chicos más o menos, cuántos colegios o chicos pasan por año por el complejo?
Y el último año tuvimos 117.000 con registro de delegaciones educativas, ¿no es cierto? Pero hay que sumarle a las delegaciones educativas, las delegaciones religiosas y deportivas y sociales, que ahí llegamos casi a 150.000.
Para llegar al complejo, solamente sí. debemos ir o tenemos que comunicarnos sí. a algún lugar sí. primero, ¿no?
No, ir. Sí, las personas que sean los docentes o los responsables de establecimiento que quieran comunicarse, nosotros estamos atentos porque, bueno, por ahí quieren planificar un poco más, quieren venir, cuando es a veces un fin de semana, asegurarse que van a poder acceder a un parador refugio, que tenemos esos quinchos tan lindos para que usen ellos de base de la visita, ¿no es cierto?
Claro, ingeniero, se nos va el tiempo, mil disculpas. Nos gustaría seguir charlando, pero bueno, usted sabe, el tiempo en radio es así. Le agradecemos infinitamente esta charla, gracias por toda su sapiencia también, compartida con Madre Tierra.
Por favor. Un gusto y bueno, y saludar a la audiencia y decirles que acá lo esperamos, que no solamente para que invitarlos a conocer lo que hacemos, lo que estamos haciendo, sino también para recibir sus críticas y sus sugerencias. Siempre estamos abiertos a cualquier mensaje.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Escuchábamos y charlábamos con el ingeniero Jorge García, el director del